Motor, COPEGP, Carlos Miguel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miguel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPEGP. Tremenda la carrera que hemos vivido de MotoGP. Qué bonito es ahora que se puede rodar en agua con la categoría reina del motociclismo. En tiempos no se rodaba en agua, se paraba en cuanto llovía y la verdad es que da auténticos carrerones. Al principio mandaba Dovizioso, después iba Lorenzo, pero los dos poco a poco sucumbieron a un avión que venía por detrás, que era Dani Pedrosa. Pedrosa se quejaba antes de empezar de que no tenía peso suficiente para un circuito tan deslizante y ha hecho prácticamente, yo creo, la carrera de su vida. Se ha marchado, ha sentado cátedra en Le Mans y al final, el que ha venido desde detrás, ha podido crasharlo también viniendo detrás porque ha habido muchos problemas de desgaste de neumáticos, ha habido un hundimiento total de Lorenzo que ha acabado séptimo. Bueno, pues el que ha venido desde detrás, porque ha hecho unas primeras vueltas muy tranquilas, ha sido Marc Márquez, que ha acabado tercero detrás de Kraslow. Así las cosas, Pedrosa, el hombre al que algunos injustamente le dieron por finiquitado después de Qatar, pues es el líder del Mundial. Dos victorias ya, y le saca 6 puntos a Marc Márquez y 17 a Jorge Lorenzo. En Moto2, el triunfo ha sido de Redding, con Calio y Simeón. No ha habido españoles porque ha habido, desde luego, una debacle tremenda entre los españoles, entre ellos los dos del mismo equipo, Tito Rabat y Pol Espargaró, con polémica que luego analizaremos. Y en Moto3, bueno, pues sí, triplete español, Maverick Viñales, Rins, Salom, y Maverick es más líder de la categoría. Pero lo primero que vamos a hacer, vamos a escuchar a un, creo yo, bueno, más allá de contento, yo creo que la felicidad absoluta, Dani Pedrosa.
Ha sido una carrera increíble para mí, estoy hoy muy contento. Sin duda, después de las sensaciones de todo el fin de semana, estaba un poco de nervioso en la salida, pero he podido dejar la mente en blanco y salir. Al principio ha sido difícil las tres primeras vueltas con los neumáticos fríos y he podido estar cerca de Dovizioso y Lorenzo. Después he cogido un poco más de ritmo, he visto que los neumáticos me iban un poco mejor y he tirado para adelante, pero he cometido dos veces dos errores que casi me salgo de la pista, pero he podido volver y hacer una gran carrera. Estoy súper contento de hoy y bueno, hoy realmente no pensaba que tendría tal ritmo, porque normalmente aquí las carreras se le manchó muy apretadas, pero estoy muy contento de haber ganado esa carrera.
Y luego tenemos el chico de oro. Al principio muy cauteloso, le había dicho a Zamora no apretes demasiado, primera carrera en agua, ha ido creciéndose poco a poco y ha acabado remontando hasta la tercera posición Marc Márquez, que como le gusta decir a Pepe, es piloto de Estrella Galicia.
Claro.
Así que vamos a escuchar a Márquez.
Me faltaba adaptarme, ¿no? Al principio no me encontraba, no paraba de tener sustos, casi a punto de caerme cada vuelta, cada curva, pero bueno, he sabido relajarme con la experiencia un poco que ya tuve en Moto2. Y poco a poco hemos ido subiendo, hemos ido remontando con paciencia. Y bueno, al final no hemos podido con Cal, pero la verdad es que muy contento, ¿no? Mi primera carrera en agua, un podio, no está nada mal.
Bueno, yo creo que le decía algo así como, así que ibas mal, ¿eh? Así que ibas mal. Le decía Kraslow, bueno, haciendo un poquito de humor inglés, ya sabéis, jajajiji. Pero bueno, vamos a ver cómo está ahora mismo la situación en Le Mans, qué ha pasado, sobre todo con Jorge Lorenzo, parece que ha sido un tema de neumáticos, y que nos cuente un poco sus sensaciones ahí a pie de pista. Ahí está Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Tú no eras uno de los que había enterrado a Pedrosa? No me acuerdo.
Yo no.
Un día.
Yo no.
Vale, no, estaba aquí mirando a ver si había sido tú o había sido otro.
No, yo no. ¿Qué dices? ¿A mí qué me dices?
Ah, vale. No, ya está, perdona, discúlpame.
No, por favor, yo que voy a enterrar. No, al revés. A mí te voy a decir una cosa. Además, eso es una discusión típica de barra que hemos tenido tú y yo muchas veces. A mí Pedrosa me parece el piloto encima de una moto más bonito de ver. A mi gusto.
Eso, ¿eh? Es cierto. Y eso, el fotógrafo con el que trabajo, que sabe de eso más que nadie porque les plasma en imágenes, siempre lo dice, que tiene el estilo más fino de todos los pilotos de MotoGP. Y seguramente esto le ha ayudado muchísimo a la hora de conseguir el magnífico resultado de hoy. Algo que a lo que nos empieza a acostumbrar, porque ya lo vimos la pasada temporada en Sepang, donde dominó la carrera también en una situación distinta por el tipo de pista, mucho más calor, mucha más agua, pero ha demostrado que en una cosa en la que fallaba mucho, como él dijo en aquel momento en Malasia, ha aprendido, se ha soltado de verdad y bueno, se ha visto plasmado en una carrera que además la ha llevado al liderato de MotoGP.
¿Qué le ha pasado a Lorenzo? ¿Se sabe ya exactamente? A mí me ha parecido neumático, caída de neumático, ¿no? Que se temía mucho el desgaste del neumático de agua, pero ¿qué ha sido exactamente?
Mira, en la primera carrera he ido corriendo a su box para preguntarle a, pues eso, a su gente, a la gente que está con él, con la moto, y la verdad es que no me han dado ninguna explicación demasiado clara. Yo me esperaba lo que tú has dicho, una justificación basada en rendimiento de neumáticos, algún problema a lo mejor en la puesta a punto. Básicamente el piloto lo que ha dicho es que no se ha sentido cómodo en ningún momento, que era incapaz de controlar la moto, y una pista en la que había ganado el año pasado también en condiciones de lluvia. Esta vez dice que la Yamaha era una moto completamente diferente a la del año pasado, no se explicaba muy bien por qué había sido, supongo que ahora tendrán que analizarlo con más detenimiento, y al final pues un muy mal resultado para Jorge. Podría haber sido peor porque ha habido pilotos que se han caído, por lo menos ha terminado séptimo, pero tanto el circuito de Jerez como el de Le Mans aparentemente siempre se le ponía, o por lo menos era uno en el que tenía bastantes opciones, y bueno, pues ha salido mal parado de las dos carreras, y bueno, pues se queda en una, no digo mala posición, pero bueno, está en un tercer puesto de la general y 17 puntos de un gran Pedrosa cuando no hemos hecho más que empezar el Mundial, pero sí que no creo que sea la situación que Jorge esperaba a estas alturas del campeonato.
Oye, ¿y del animalito de Márquez qué decimos?
Pues nada, porque yo estaba viendo la carrera y es que ya, yo intento pensar en plan conservador, digo, hombre, ya, es su primera carrera en mojado, una moto complicado, no ha rodado prácticamente en agua, tampoco había rodado en Le Mans, hombre, con calma se lo tomará. Al principio eso parecía, ha tenido dos o tres sustos, pero luego se ha venido animando, yo creo que ha ido aprendiendo, porque debe aprender a la velocidad del rayo, y ha empezado a marcar vuelta rápida tras vuelta rápida, ha ido cazando los que tiene delante, le ha favorecido, yo creo que para esa fuga, quitarse de medio a gente como Bradley Rossi, con lo que probablemente había perdido tiempo a la hora de adelantarles, y nada, este ve el podio y no para hasta que no llega por él, y cuando ha llegado ya al tercer puesto, yo creo que esta vez sí que ha dicho, vale, a mí el tercero, para mí el tercero es suficiente, tenía un margen de un segundo y medio Crashlow, y tercer puesto en agua, segundo en la general, no ha fallado en lo que va de año, esas caídas de las que todos hablábamos en pretemporada no han llegado, pues es que ya da igual, o sea, no es sorprendente, y no vamos a parar de decir cosas tremendas sobre este chico.
Bueno, pues quédate ahí, Borja, porque vamos a juntar Fórmula 1 y motos.
Llevo 20 años como mecánico, y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Pues en esto que estábamos esperando a la carrera de MotoGP, ya ha aparecido Lewis Hamilton. Hamilton va a correr el fin de semana que viene en Mónaco, y seguramente, no lo sé la razón exacta, pero seguro que está en Francia para hacer algún evento con Mercedes, ha aparecido y se ha ido al box de Jorge Lorenzo. Imaginaos la situación, si no la habéis visto. En momento de máxima tensión, apenas 20 minutos para que empiece la carrera, aparece Lewis Hamilton con un séquito de cámaras detrás y entra en el box de Jorge Lorenzo. Se va a hablar a ver a Jorge Lorenzo, y gracias a Telecinco y Nico Abad hemos podido escuchar qué se decían. Y efectivamente, acabamos de confirmar que Lewis Hamilton es tremendamente gafe. Vamos a escuchar la primera del punto de las conversaciones.
Para mi amigo y gran campeón, y la firma, no he podido poner el nombre, no hay espacio.
Stay blessed.
Pues eso, la dedicatoria que le escribe Jorge Lorenzo es para mi amigo y gran campeón, y no pone Lewis Hamilton porque no le cabía, y la dedicatoria que le ponen en el casco que le da a Lewis Hamilton es sigue bendecido. Efectivamente, le ha bendecido, ha sido su peor carrera en mucho tiempo en MotoGP. Además han hablado, y eso ha sido muy curioso...
Pobrecillo, ¿qué tendrá que ver? Me estás ya machacando.
No, hombre, no, eso ha hecho un Nostra Hamilton.
Bueno, vale.
Bueno, la siguiente... Es una anécdota curiosa, hombre, no pasa nada. La verdad es que está muy amable, y de hecho...
No, bueno, pero aprovechate que...
Y de hecho, fijaros lo que han comentado de cómo es un casco de motos y un casco del Mundial de Fórmula 1.
Es un Korean brand.
Ok.
Muy ligero. Es muy ligero, es más ligero que el mío. Le dice, es una marca coreana. Es verdad, evidentemente, las necesidades son diferentes y un piloto de moto necesita un casco más ligero. Y terminamos con un poco de gustos musicales. Lo que le gusta escuchar a Lorenzo, le ha preguntado Hamilton, y lo que le gusta escuchar a Lewis Hamilton.
And what music are you listening to?
Linkin Park.
Yes. It's a good one to get you ready. Yeah, it's nice. Awesome.
Linkin Park, Report, Nirvana.
Yeah.
Music.
Rock, you're into
you?
More. I'm into hip-hop, yeah.
Hip-hop.
So I listen to a lot of like Kanye West and Jay-Z.
Yeah.
but it's, you know, really good to get you into the, but it's the best way to get distractions out of the way.
Bueno, a Lorenzo lo habéis entendido muy bien. Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, y Hamilton es más de hip hop, dice. Le gusta Kanye West, Jay-Z, en fin. Y le dice, es la mejor manera de distraerse antes de una carrera. Borja, estaba amable Hamilton, pero yo supongo que cuando alguien más quiera que vaya a su box, va a decir que no, que se quede en otro lado, ¿no?
¿Cómo te gusta cargarte al pobre Luis? Ha venido aquí el hombre a hacer el papel, a ver su carrera de motos tranquilamente, no ha hecho nada, se ha cambiado un casco y se ha llevado la leche. Bueno, no sé si va a venir a más carreras y no sé si Jorge va a pensar que es gafe. Los pilotos que son muy de supersticiones, como tú sabes, este tipo de cosas las tienen en cuenta y a lo mejor la persona que diga, oye, que estaba venido otra vez Luis a verte, le va a decir que no puede, que no está o que te ha tenido que ir al baño. Por si acaso le vuelvo agafando, porque ha sido culpable de todas maneras
no,
de
lo que le ha pasado ya. No, pero de todas maneras creo que el otro box que ha entrado es el de Rossi, ¿no?
¿Perdona?
Que al otro box que ha entrado es el de Rossi.
Sí, es que yo te lo estoy diciendo un poco así, Hamilton va patrocinado por Petronas y Yamaha siempre ha tenido vinculación
sí,
con Petronas.
Sí, era de Rossi, sí, me lo confirma
Rubén Parra. Aunque ahora no llevan ese patrocinio, pero siempre han estado muy relacionados con la marca petrolera. Y entiendo que viene también un poco por ese lado la visita de Hamilton a este box. Luego también en parrilla ha estado con su compatriota Kratos y me imagino que habrá también saludado al resto de pilotos de primera y segunda línea.
Sí, sí, ha estado con Rossi. Bueno, que nadie se lo tome muy en serio. Esto es toda una ironía y es para divertirnos. Hablamos de Moto3. Yo creo que es la carrera de la mayoría de edad de Maverick Viñales, ¿no? Es sensatez, lo ha hecho todo bien, ni un solo error. No sé
sí,
cómo
sí,
lo
perfectamente
tú.
Definido. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso que estás diciendo. Creo que es el nuevo Viñales, el Viñales 2013 tras el inicio en 125 y el extraño año 2012. Ahora mismo ha encontrado el entorno adecuado. Yo creo que también la madurez que puede faltarle a un chaval de tan joven. Y está planteando todos los grandes premios muy bien, todos, desde los entrenamientos básicamente pensando en carrera. Y bueno, se ha confirmado en un carrerón que ha hecho hoy, tirando cuando tiene que tirar, llevándose la segunda victoria consecutiva y afianzándose en el liderato de la clase pequeña.
Bueno, Borja, pues son las 3:25 y seguimos aquí en COPE GP.
Hay vida después de la crisis, lo dice el economista José Carlos Díez y te lo explica este lunes en La Mañana. Además, nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, te desvela todos los añadidos que lleva lo que comes.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves.
COPE. Estar informado.
Bueno, en Moto3, tremenda la exhibición de ese super veterano que ya aparece en la pista, Maverick Viñales. Ha tenido una carrera sin problemas, sin fallos, y está aquí con nosotros en COPE GP. Hola, Maverick, ¿qué tal?
Hola.
Decíamos en el pasado que no te gustaba mucho el agua, y en una carrera que había que tener mucho cuidado porque era neumático de seco con humedades, has hecho un carrerón.
Sí, un carrerón, ¿no? Estoy contentísimo porque he podido dar el 100% de mí. La verdad que el dedo y la mano se me está recuperando muy rápido y más que nada estoy contentísimo por volver a ganar aquí en Le Mans, que es un circuito que me apasiona estar delante aquí.
¿Has temido en algún momento por la victoria? Porque Rins es verdad que ha llegado en un momento de la carrera a apretar mucho, pero tú le tenías controlado, ¿creías que podías pegar ese estirón final?
Muy difícil, la verdad que no lo pensaba, no pensaba rodar en 43 como estaba la pista, así que ha sido una carrera difícil, la verdad, muy difícil al principio y también difícil al final porque estaba tirando al máximo y ha sido complicada.
¿Este año qué ha cambiado? ¿Estás más contento en el equipo ahora? ¿Estás en un equipo en el que te sientes mejor que el año pasado? ¿Tienes una moto mejor?
Bueno, no es que me sienta mejor o peor o más contento, ¿no? Sino que trabajamos diferentes y más que nada estamos súper, súper contentos por haber hecho esta victoria.
Ah, ya, o sea que es otra manera de trabajar y otra...
Es otra gente, otra manera de trabajar y la verdad es que me está ayudando muchísimo porque me da tranquilidad, confianza y sobre todo me da ganas para más.
Porque hay una cosa que la gente no se fija cuando ve a los pilotos en pista, se cree que sois un poco robots. ¿Cuánto de importante es el ambiente que te rodea? ¿Cuánto te aporta?
Muchísimo, me aporta muchísimo, El ambiente es casi lo principal, ¿no? Creo que lo que tienes que mirar es mucho la cabeza, ¿no? Que un setting vaya mejor o peor puede valer de dos o tres décimas, ¿no? Pero bueno, si estás centrado y confías plenamente en la moto, pues dos o tres décimas no es nada.
¿Y ahora mismo qué planteamiento tienes? Porque ahora viene una carrera en la que viene de dos circuitos que se te daban muy bien, más revirados, ahora viene Mugello, que es más rápido. ¿Crees que puedes estar también luchando por la victoria en el siguiente Gran Premio?
Bueno, aún no se puede decir, ¿no? Hay que encontrarse en la situación. Y la verdad que es un circuito muy complicado, porque con la KTM en las curvas rápidas es difícil hacerla ir. Y bueno, habrá que trabajar muchísimo y sobre todo intentar buscar la mejor puesta a punto.
De los dos pilotos que te han secundado, ¿quién temes más para el Mundial? Porque hemos visto a Salom, que se ha recuperado de una caída bastante fuerte. Rins ha tirado bien y está ahí. ¿Cuál de los dos crees que va a estar contigo hasta el final?
Bueno, creo que tanto Luis como Rins como Folger son rivales muy difíciles de batir. Y bueno, este fin de semana ha estado Oliveira en los entrenamientos, luego ha tenido una caída que no sé si está bien, pero espero que esté bien. Y bueno, más que nada, carrera difícil y sobre todo hay que mejorar y mejorar la moto.
Bueno, esto de hoy comparado, las dos victorias seguidas, está en menos subidón, ¿no? Jerez fue más bestia, ¿no? La emoción.
Sí, en Jerez, en un circuito que me lesioné y me hice muchísimo daño, ganar fue impresionante. Y bueno, aquí ha sido la victoria de fin a fin, ¿no? Hemos empezado y hemos acabado, ¿no? Ya no ha sido con bandera y sin nada, y la verdad que poder hacer todas las vueltas y poder imprimir mi ritmo y pensar mucho con la cabeza me está dando bastante motivación.
Muy bien, Maverick, pues a ver si seguimos entrevistándote con victorias. Vaya temporada que estás haciendo.
Muy bien, gracias.
Gracias, mucha suerte para vosotros. Adiós. Chao, chao.
En el Corte Inglés tengo un televisor Samsung Smart TV UEF 5000 de 32 pulgadas por 399 euros. En el Corte Inglés compro bien, me siento bien.
Bueno, y en Moto2 tenemos, aparte de una carrera sin triunfo español, con triunfo de Redding, con un desastre en el que se han caído prácticamente todos los nuestros, también Nico Terol, el piloto COPE. Bueno, pues aparte de eso, parece, Borja, que tenemos un inicio de guerra civil, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo el cabreo que tenía Paul Espargaró después de la carrera con su compañero Tito Rabat. Está muy nervioso Paul también, porque él tenía que ser el favorito, o es el favorito al título, y no están saliendo las cosas como él cree. Rabat le ha pasado. Paul ha seguido la referencia a su compañero a la hora de frenar y se estaba quejando básicamente de una cosa, que le hubiese pasado tan pronto en la carrera y de una manera un poco alocada, se había colado un par de veces Tito, que eso ya desconcentra la trazada y los dos se han caído en la misma curva prácticamente en el mismo sitio.
Borja, si quieres, mira, como tú has hablado con él, vamos a escuchar lo que te ha contado.
Esto es muy largo y aún pueden pasar muchas cosas, hemos pinchado nosotros, pero si solo que pinche una él y nosotros consigamos 25 puntos como lo que ha pasado aquí, volvemos a estar otra vez dentro y creo que tenemos que tomarnos las cosas con más calma, reflexionar todos un poquito dentro del box y relajarnos, ¿no? Es lo principal, relajarnos todos un poquito. Con mi equipo técnico, yo mismo como piloto, con mi compañero de equipo, con todo el mundo, las carreras no se ganan las primeras vueltas, no podemos ir atacados pasándonos como tontos las primeras vueltas porque las carreras no se ganan así y hay que dejar fluir una carrera, no podemos ir atacados desde la primera hasta la última vuelta. Hay que ir tranquilos, relajados y conseguir los máximos puntos aunque no sea posible ganar.
Así que bueno, esa es la situación ahora mismo. Tiene una papeleta Sito porque están un poco molesto Paul con que Tito Rabat haya sido tan agresivo y tan nervioso, según sus propias palabras, según le decía Borja. Y vamos a ver qué pasa en las siguientes carreras. ¿Cuál es la próxima cita y qué podemos esperar, Borja?
Dos semanas, Mugello, si hace buen tiempo, probablemente exhibición española. Y en MotoGP pues se supone que es un circuito favorable para Lorenzo, pero después de haberlo visto al Jerez y en Le Mans, pues vete a saber y ver qué es capaz de hacer en un circuito tan técnico y tan bonito un piloto como Marc Márquez, que va a debutar allí con la MotoGP, que imagino pues que hará un gran resultado como está haciendo en los primeros grandes premios de esta temporada.
Muy bien, Borja, muchísimas gracias, gran trabajo, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, hablamos ya para terminar un poquito de Fórmula 1. El martes pasado en Marca TV lo conté, las ruedas Pirelli se han cambiado solo por seguridad, no para ayudar a Red Bull, para fastidiar a Ferrari, para... Efectivamente, hubo una política mala, créeme, Pepe, pues yo no soy precisamente sospechoso de cuando las cosas van en contra de Alonso no decirlo. ¿Qué pasa? Que Pirelli, el jefe de Pirelli, se dedica a decir que no, que lo han hecho para que haya menos paradas el día después que se ha quejado Red Bull. Ha sido una mala maniobra, lo adelantamos el martes, y ya este viernes la FIA ha dicho que solo se cambia por seguridad en los neumáticos. Así que, además, lo hemos tenido en cope.es. Tranquilidad, eso sí, será desde Canadá. Desde el próximo fin de semana viviremos una carrera espectacular en Mónaco. Y terminamos, DTM, ha corrido nuestro comentarista Roberto Merí. Salía atrás, salía el 21, ha terminado decimosexto, Molina undécimo, Juncadilla vigésimo, victoria de Rockefeller con el Audi. Así que hasta aquí, un auténtico placer. COPE GP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Y aparte.